Las 9, las 8 en Canarias. Quiero que te sitúes a las 8 de la mañana de este 28 de diciembre. Pamplona amanece nublado y los termómetros marcan 7 grados, 5% de probabilidad de lluvias. Los kiosqueros suben la persiana de su negocio y colocan los principales periódicos del país. Todos coinciden en tres palabras: moción de censura. Cuando enciendes la radio, la historia se repite.
Herrera en COPE en este jueves 28 de diciembre de 2023.
El tema que concentrará los análisis inocentes
al final de la jornada y que mañana será la foto de portada, pues seguramente yo apostaría a que esa imagen nos llevará a Pamplona, porque lo que va a pasar hoy en Pamplona es algo que, no por ser esperado, deja de ser crucial en el tablero de la política española.
Mientras Sergio Barbosa está contando esta información, que va a ser la noticia del día, varios furgones de policía empiezan a rodear la sede socialista en la capital navarra. El secretario de organización del Partido Socialista Navarro, Ramón Alzorriz, confirma en una entrevista matinal que acudirá a la sesión de moción de censura escoltado. En paralelo, Cristina Ibarrola, de Unión del Pueblo Navarra, todavía alcaldesa, da su opinión aquí, en los micrófonos de Herrera en COPE. Son las 9:45 de la mañana.
Yo creo que hoy es un día muy triste para Pamplona porque el PSOE pasa todas las líneas rojas y entrega la ciudad a cambio de 6 votos para mantenerse en el sillón Pedro Sánchez. Me parece que es una traición en toda regla a todos los pamploneses, pero yo más fuerte quizás para trabajar por una política basada en el trabajo y en la verdad.
Mientras Cristina Ibarrola está siendo entrevistada aquí en COPE, y la están pudiendo escuchar los oyentes de nuestra cadena, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, critica con dureza el pleno que se va a celebrar en cuestión de minutos en el Ayuntamiento de Pamplona. La alcaldía de la ciudad está a punto de recaer en las manos de Bildu con el apoyo del PSOE.
La moción de censura que el Partido Socialista ha presentado hoy en Pamplona, que otorga la alcaldía a Otegi, es decir, a Bildu, es la última línea que ni siquiera los españoles más opuestos al señor Sánchez pudieran pensar que podría producirse.
A las 10 de la mañana, la plaza consistorial de Pamplona está vacía, con la única presencia de los medios de comunicación que se están tratando de asegurar un lugar desde el que captar cada instante de todo lo que ocurra a partir de ese momento. A las 11 empiezan a llegar manifestantes de Bildu. Esto es curioso e interesante. ¿Por qué? Pues porque mucho antes de que supiéramos que iba a haber una moción de censura el 28 de diciembre, tal y como te pudimos contar en COPE en aquel momento, la gente de Bildu pidió autorización para concentrarse en este lugar, tal día como hoy, a las 11 de la mañana. 11:30. Empiezan a aparecer los simpatizantes de Unión del Pueblo Navarro. La entrada del Ayuntamiento de Pamplona está vallada. 3 furgonetas de Policía Nacional se han apostado junto a Casa Seminario y otras 2 están justo al sur, en el lado contrario. Cuando dan las 11:31, empieza a llegar al Ayuntamiento los parlamentarios de diferentes formaciones. Así aplauden a su llegada a los representantes de Bildu, con Laura Aznal a la cabeza. Dejan entrever que la mayoría de los simpatizantes de la formación abertzale están allí, en la plaza. Son las 11:47. Antes de que comience la moción de censura, se celebra un pleno extraordinario de menos de 6 minutos, que se convierte en la antesala de lo que está a punto de suceder. La tensión más tensa del año. La todavía alcaldesa, Cristina Ibarrola, da por finalizada esa sesión y los semblantes del equipo de gobierno hablan por sí mismos. En el exterior se despliega una bandera de España y la respuesta no se hace esperar. UPN Campora, UPN fuera. Son las 12:02. Y en el interior del Ayuntamiento de Pamplona comienza la moción de censura contra Cristina Ibarrola.
Por medio del presente documento, los concejales y concejalas comparecientes y firmantes formulamos una moción de censura contra la actual alcaldesa, doña Cristina Ibarrola Guillén. Tercero, la presente moción de censura la presentan 14 concejalas y concejales que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros que integran la corporación, sin que ninguna de las personas firmantes haya suscrito durante el...
El que habla es Koldo Martínez, es el presidente de la mesa, por edad, forma parte de Geroa Bai, y hace un repaso de lo que en opinión de la oposición ha llevado a presentar esta moción de censura, mientras recuerda las reglas del juego. Intervenciones breves de no más de 6 minutos.
A mí como secretario se me trasladó en mi despacho, en presencia de la jefa de protocolo, que se había llegado a un acuerdo por la mesa de edad de conceder un tiempo de 10 minutos al candidato a la alcaldía, un plazo de 10 minutos a la alcaldesa y un plazo de 3 minutos a los distintos grupos que así lo desearan.
Es Carlos García Adanero, del Partido Popular. Asegura que esta no es la mejor forma de empezar y tras un breve periodo de reproches llega el turno de la que era alcaldesa de Ibarrola.
Mire, hoy asistimos a esta, al final de esta macabra obra titulada Traición a Pamplona y sin sorpresas, con un final escrito hace 6 meses.
Tras esta breve intervención, Cristina Ibarrola sentencia: ustedes representan la mentira. Tras su exposición es el turno de Marina Curiel, del Partido Socialista de Navarra, del portavoz de Geroa Bai, del Partido Popular Navarro y del portavoz de Contigo Zurekin. Bildu rechaza la oportunidad de hablar. Ya lo han dicho todo. Finaliza el debate y comienza la votación. Son las 12:54 de la tarde.
A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asirón Sáez.
Joseba Asirón recibe el bastón de mando de Pamplona. En el exterior, el sonido de las charangas se entremezclan con los silbidos.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardado.
Fuera, la presencia de los simpatizantes de Bildu se hace notar. Ondean banderas de Palestina, banderas de Navarra sin corona y la Ikurriña. Las miradas se dirigen hacia el balcón del ayuntamiento, donde está a punto de salir a saludar el nuevo alcalde. En paralelo, Cristina Ibarrola abandona el ayuntamiento y lo hace entre gritos de llorona y de agur. Como ves, todo está perfectamente orquestado. Joseba Asirón está a punto de abandonar el ayuntamiento y lo hace entre aplausos. Pero antes, deja estas palabras.
Me dicen muchas veces: Joseba, tú eres el único alcalde que no ha tirado el chupinazo. Pero después de esto de hoy, este es mi chupinazo particular. Y por supuesto, para mí, la independencia de mi país, se llama Navarra, Nafarroa, y por supuesto que es una aspiración, yo creo, perfectamente lógica, pero que ahora mismo, dentro de las prioridades, como comprenderéis, pues hay que ser mucho más realista y mucho más posibilista.
A la salida del consistorio hay un gesto del que hay que tomar nota. Son los concejales de Bildu despidiendo entre aplausos a los socialistas. Se acaba de consumar la moción de censura en Pamplona, pero todo esto realmente no ha empezado hoy. No empezó a las 8 de la mañana de este 28 de diciembre. Todo empezó mucho antes.
Bildu no es el cambio en Navarra. Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar...
Miedo da pensar que habrán acordado con Bildu, si ni siquiera se han atrevido a publicarlo. Por eso,
¿con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega?
Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacérselo ver. Porque si
¿habían pactado con Bildu antes de la investidura?
No, y luego, como digo, mis compañeros de Pamplona hablarán de eso.
Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén.
¿Cuándo empieza todo esto?
Pues aunque se haya consumado este jueves, la moción de censura llevaba gestándose ya bastante tiempo. De hecho, hay que remontarse a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Entonces, al PSN no le daba para gobernar Pamplona, salvo que pactara con Bildu, pero teniendo unas elecciones generales a la vista, un pacto entre socialistas y abertzales no iba a jugar a favor de Sánchez. Por lo tanto, cedieron la vara de mando a Cristina Ibarrola, de UPN, jactándose de que Unión del Pueblo Navarro gobernaba la capital navarra gracias a que el PSOE no había querido sumar con Bildu. Y de esa forma se ganaba tiempo y credibilidad hasta las elecciones del 23 de julio. Básicamente, Rubén, lo que hicieron los socialistas fue evitar una foto incómoda y dejar que fuera el PP quien pactara con Vox en comunidades y ayuntamientos. El PSOE siempre tuvo claro que la prioridad era la investidura de Sánchez, así que todo iba a quedar para después. No hay acuerdo público ni escrito que vincule ambas decisiones, pero una vez amarrada la Moncloa para el PSOE, era difícil que los socialistas negaran a EH Bildu algo que, según ellos, les correspondía por simple reciprocidad política. Yo te apoyo en la investidura y tú me haces alcalde en Pamplona. Un bastión, por cierto, de suma importancia para la izquierda abertzale.
¿Y cómo se justifica todo esto, Gonzalo?
Pues la verdad, Rubén, se justifica regular. Recordemos que esta es la primera vez que el PSN facilita el poder a la izquierda abertzale en una institución tan relevante como es el Ayuntamiento de Pamplona. La justificación vino por parte de Pachi López, de Pilar Alegría, María Jesús Montero, incluso del propio Pedro Sánchez. Todos repetían la misma consigna, una que, por cierto, no habíamos escuchado antes del 23 de julio. Alegaban básicamente que el ayuntamiento de la capital navarra estaba paralizado.
Lo que está haciendo el Partido Socialista de Navarra, y cuenta con mi apoyo, es sacar de la parálisis a un ayuntamiento tan importante para la comunidad foral de Navarra como es Pamplona. Es un caso concreto, es un caso bien determinado de una parálisis, de un bloqueo y de una falta de entendimiento por la total ausencia de voluntad, en este caso de la alcaldesa de UPN. El problema está en UPN, el problema está en esta alcaldesa.
Esto lo pronunciaba Sánchez a la entrada de una cumbre del Consejo Europeo, y en esa misma cumbre también reaccionaba Feijóo, que vino a decir que justificar ese pacto por el bloqueo presupuestario era una falsedad y otra gran mentira del presidente del gobierno.
Lamento profundamente que el presidente del gobierno de mi país haya cruzado la línea roja que ningún dirigente político jamás se atrevió a cruzar, que es darle una capital, un ayuntamiento, una ciudad, la capital de Navarra, a un partido heredero de una banda terrorista.
La que hasta hace unas horas también era alcaldesa de Pamplona también denunció lo que estaba a punto de pasar, lo hizo en los micrófonos de esta casa, al igual que Javier Esparza, pero sus quejas ya iban a servir de más bien poco porque la decisión era irreversible. Este 28 de diciembre, Día de los Inocentes, se ha consumado la moción de censura y se ha confirmado lo que ya es un día para la historia de Navarra.
Ángel Espósito, director de La Linterna, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Con todo lo que ha ocurrido hoy, ¿con qué te quedas?
Uf, me quedo con, seguramente lo apuntaba esto hace nada, de un minuto, con los aplausos de los de Batasuna o Bildu, como se llamen, a los concejales socialistas que siguen en el puesto. Recordemos que ha habido dos que se han pirado en las últimas 48 horas. Sí, me quedo con esa escena porque simboliza muchas cosas.
¿Esto es un paso más en el proceso de normalizar, como dicen, no, desde el PSOE a Bildu, o es ya al final del camino?
No, ni mucho menos es el final del camino y tampoco es el proceso de normalizar. Es el proceso de normalizar la investidura de Pedro Sánchez, que no normalizará a Bildu. Es el proceso de devolverle a Batasuna los 6 o 7 votos que le dio Merche Puro y compañía en el Congreso de los Diputados. Hemos empezado por el Ayuntamiento de Pamplona, seguiremos, de todo a saber, si por la Diputación de Guipúzcoa o por otros ayuntamientos en el País Vasco. Y en función del resultado electoral en las elecciones vascas, veremos si más cosas. Entre media, presos, que es lo único que le importan a Otegi y compañía. Eso seguro que serán las siguientes hipotecas.
Recuerdo que cuando estuvimos en la investidura de Pedro Sánchez, allí en el Congreso de los Diputados, tú pudiste estar por allí hablando con unos y con otros, y después de alguna conversación, lo principal, se hablaba de la amnistía, pero tú ya dijiste en aquel momento, cuidado, que esto es solo el principio, que el tema va hacia Navarra.
Un político navarro, charlando en el patio, no estábamos ni en entrevista ni on the record, me dijo, lógicamente estáis con Puigdemont y estáis tal, pero la clave está en el País Vasco. Y él metía en el País Vasco todo esto de Navarra, que es donde lo mete Bildu, el PNV y el Partido Socialista, porque todo forma parte de lo mismo. Y él me decía, estáis despistados, por desgracia acertó. Aquello fue en la investidura, en la no investidura de Feijóo. Ojo, estamos hablando de hace 3 o 4 meses, ¿eh? No es en la del mes pasado.
Lo que también deja una imagen preocupante es, de nuevo, las calles de Pamplona, con esos gritos de UPN, Campora, ese señalamiento, esa división que ha vuelto, ¿verdad?
¿Sabes qué pasa? Que lo de UPN Campora a mí me suena a Guardia Civil Campora, a Policía Campora, a España Campora. Me suena a lo que gritaban esta chusma, a quien heredan, lo que gritaban cuando años atrás ETA estaba matando. El verbo, la palabra campora es el fuera, el márchate de aquí por exclusión, porque en el fondo somos nazis y aquí solamente pueden estar lo que nosotros queremos. Tal cual. O sea, es que no lo han podido decir mejor, Rubén.
Y ya la última y te dejo. De cara a lo que va a pasar en las elecciones del País Vasco. Claro, Sánchez tiene dos socios, que son, sí, PNV y Bildu. No puede contentar a los dos.
Dependerá del resultado. No descartes que no necesiten a Sánchez y que pacten Batasuna con el PNV, ¿eh? Ojo, que es una posibilidad muy, muy plausible. Vete tú a saber. La lógica dice que el PSOE apoyaría al PNV, pero con Sánchez de secretario general del partido y el presidente del gobierno y con tantas hipotecas pendientes, la lógica no vale. Aquí solo vale el interés de su sanchidad. Y si para ello hay que pasar del nunca pactaré con Bildu al Ayuntamiento de Pamplona, se pasa. Y si para ello hay que apoyar al nadie sabe cómo se llama, pero da igual, al heredero de Otegi como candidato, se le apoya. Da exactamente lo mismo. No tiene límite. Y ese es el problema.
Pues Ángel Espósito, director de La Linterna, le hemos sacado de sus vacaciones. ¿Estás bien?
Vamos.
¿Lo estás pasando bien? ¿Estás tranquilo?
Estoy muy tranquilo.
¿Estás descansando?
Estoy muy tranquilo. Estoy descansando lo que no está escrito, cosa que me hacía falta. Y prometo volver. Ahí lo dejo.
Ah, vale, bien. No había otra posibilidad. O sea, no hay más remedio que vuelvas.
Bueno, yo ahí lo dejo. Digo, a ver, que me dejéis, como me dijo Herrera en su día, déjame la nevera llena, ¿vale?
Sí. Hay roscones de Reyes. Se van a quedar duros, pero bueno.
Sí, bueno, no creo que le dejéis ni mi ajita. Venga.
Gracias, Ángel.
Adiós, familia.
Te lo estamos contando. Hoy se ha consumado la moción que, con el apoyo imprescindible del Partido Socialista, otorga a la alcaldía de Pamplona a Bildu. Con ello, el partido de Pedro Sánchez hace lo que dijo que no iba a hacer y se intensa aún más la política nacional. El nacionalismo vasco va dando pasitos, el independentismo, en su proyecto de hacerse con el control de instituciones navarras, como paso previo al sueño, al viejo sueño de integrar el Reino de Navarra al País Vasco. Pamplona cambia de signo político, con Bildu controlando ya su alcaldía. Y nos hemos preguntado por la historia que hay detrás de todo esto. ¿Es Navarra algo que reclamen legítimamente los nacionalistas vascos? ¿Cuál es el encaje de Navarra en la historia de España? Pues vamos a hacer historia con nuestro profe, con Emilio Sanfrancés. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Rubén. Feliz año.
Feliz año, feliz año. Lo primero, el Reino de Navarra, ¿qué es y desde cuándo?
Pues mira, Rubén, nos tenemos que ir pues prácticamente a los albores de la Reconquista. Cuando se inicia la Reconquista, a partir de la invasión musulmana del 711, van surgiendo en el norte de España distintos proyectos políticos que buscan, en una mezcla entre la tradición heredada de los visigodos, de las realidades locales, vamos a decir, intentan responder a esa invasión. Y en torno al año 850 surge, entre otros, el Reino de Pamplona, que pronto será el Reino de Navarra. Va a ser una de esas fuerzas que van a llevar adelante la Reconquista, con un territorio que va a cambiar mucho con el paso del tiempo, pero que tiene una característica fundamental. Al final, dos realidades, si lo quieres decir, más potentes, Castilla y Aragón, le van a cerrar el paso hacia el sur, con lo cual poco a poco pues se va a ir acogotando por estas dos realidades políticas, Castilla y Aragón, hasta convertirse en una realidad con respecto a sus orígenes. Cuando tuvo un rey que se autodenominó incluso rey ibérico, Sancho III el Mayor, pues a un reino viejo, venerable, pero pequeñito en el norte de España.
¿Cómo llega el Reino de Navarra, Emilio, a ser parte de Castilla?
Pues mira, eso conecta con lo que te estaba comentando, Rubén. Ese reino acogotado poco a poco va perdiendo territorio ante no solamente Castilla, también Aragón, pero sobre todo Castilla, que es la realidad más pujante que acaba cristalizando de la Reconquista. Y en una crisis sucesoria extraordinaria del Reino de Navarra a comienzos del siglo XVI, uno de los reyes más listos e incluso listillos que hemos tenido, que es Fernando el Católico, que él tenía una gran vinculación personal y familiar con Navarra, decide acabar con el problema manu militari, invade Navarra en 1512 y toma una decisión, siendo el rey de Aragón, que simbólicamente es muy importante. Lo anexiona a la corona de Castilla, lo cual supone que Fernando el Católico reconoce, a ver, Castilla es la reina del baile en este momento y lo mejor es que Navarra vaya con Castilla, pero aunque integrado plenamente en la monarquía española, Navarra conserva simbólicamente, vamos a decir, su condición de reino y, por otro lado, pues como otros territorios del norte de España que por su historia también conservan esos fueros, esas legislaciones locales, pues Navarra también va a conservar sus fueros. Y desde entonces Navarra va a ser una parte, si lo quieres decir, españolísima de la corona de España.
Entonces lo que hoy en día es el País Vasco y Navarra son realidades distintas.
Son realidades que tienen puntos en común. En el norte de Navarra, yo que soy riojano, pues sabemos pues que se habla euskera, cosa que no sucede en la Ribera. Muchos reyes de Navarra están enterrados en Nájera, que hoy en día es territorio riojano. Que existan las mismas similitudes que los riojanos podemos tener pues con elementos del País Vasco de Navarra, no quiere decir que Navarra sea ni muchísimo menos parte del País Vasco o que deba ser parte del País Vasco, que es algo que a los nacionalistas les gusta mucho de Navarra. El valor simbólico de que haya sido un reino independiente, porque piensan, Navarra justifica en cierto sentido nuestra aspiración a ser una nación independiente porque algo que nosotros consideramos que es nuestro fue un reino. Pero ese reino, vamos a decir, que excedía con mucho, ya te digo, por su voluntad política y por su realidad, ser parte de una visión que, por otro lado, es muy limitada de la historia, de lo que la historia entiende que es la historia vasca, por parte de lo que los nacionalistas entienden que es la historia del País Vasco.
¿Y cuál es entonces la base de las reclamaciones del nacionalismo vasco sobre Navarra?
Pues mira, todo nacionalismo parte de una ensoñación con el pasado que niega parte de la realidad y potencia otra. Aquí lo que se dice es, pues Navarra forma parte de una tradición cultural, legislativa, incluso histórica, en la cual están también parte de territorios del sur de Francia, etcétera. Esas siete provincias que legendarium nacionalista, mucho más que las tres provincias vascas actuales, pues conformarían una supuesta, vamos a decir, nación con una identidad propia. Como te digo, ¿qué es Navarra? Pues el ejemplo más claro de que todo nacionalismo, lo mismo que imagina de una manera ideal su historia, todo nacionalismo es irredentista. Quiere incluir territorios que no forman parte de su territorio actual en un gran proyecto político. Lo mismo que el nacionalismo catalán, pues con su visión de los países catalanes, etcétera. Es lo que quiere el nacionalismo vasco con Navarra, es lo mismo que quiere el nacionalismo catalán con Valencia, con las Islas Baleares o con la Franja de Fraga. Es parte de una visión idealista, simbólica, exclusivista, que excluye parte de la realidad navarra y convierte una parte de la identidad navarra en el todo de la identidad de Navarra dentro de un gran proyecto, pues que es puro nacionalismo, con algunos de los tintes pues menos agradables de lo que ha sido el nacionalismo en el siglo XX.
¿Y esas reclamaciones tienen alguna base de legitimidad?
Pues mira, os estaba oyendo a Ángel y a ti hablar antes. Hay elementos, hay muchas cosas en la cultura navarra que tienen una extraordinaria conexión con la cultura vasca. Pero hay otros muchos que no la tienen y que tienen conexiones con Aragón, que tienen conexiones pues más con una tradición castellana, con lo que te hablaba antes, que es mi tierra, que es La Rioja, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que si el nacionalismo vasco se lleva el gato al agua, parte, una gran parte de esas identidades que constituyen a Navarra, como antes te he dicho, como un territorio históricamente vinculado de una manera sentimental, política, afectiva, de una manera extraordinaria con el gran proyecto común que es la nación española, parte de esas identidades se perderían. Es como decirte, pues tú, Rubén, te definirás a ti mismo por muchas cosas y sería decir, oye, tú solamente te defines, imagínate, porque te gusta la tortilla de patata. Y todo lo demás lo excluimos. El nacionalismo vasco proclama que ellos son los únicos depositarios de una serie de tradiciones culturales que identifican con las tradiciones vascas. Y el que no forma parte de eso, por muy navarro que sea, lo ha dicho Ángel, campo da. Ese es el problema.
Pues cuando hablamos de historia tenemos que llamar a nuestro profe, que es Emilio Sanfrancés. Muchísimas gracias por atendernos y feliz año.
Feliz año, Rubén. Un abrazo fuerte a todos.
Y llega el momento de que Jorge Bustos ponga la firma a todo esto de lo que hemos hablado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, por decir algo, Rubén.
Un análisis rápido. Lo que ha ocurrido hoy, ¿a dónde nos lleva?
Bueno, yo creo que es un día histórico para mal. Creo que es un día en el que el Partido Socialista ha decidido unir su destino al de Euskal Herria Bildu y que no hay vuelta atrás después de esta decisión. Que Sánchez en principio toma por razones coyunturales, porque debe a Bildu su poder en Madrid, igual que Chivite debe su poder en Navarra a Bildu también, pero que al final le encadena a una estrategia que pasa por la... Bueno, pues pasa primero por la anexión de Navarra al País Vasco. Bildu tiene paciencia, no tiene prisa, irá poco a poco, pero las etapas están marcadas y están anunciadas. Lo primero es esta anexión de Navarra al País Vasco, la construcción nacional de esa entelequia llamada Euskal Herria. Para, no olvidemos que para ETA siempre Iruña, que llaman ellos Pamplona, es la Jerusalén de los vascos, así lo explican ellos. Por eso es una especie de capital mesiánica, la construcción de una nueva nación segregada del resto del Estado español, donde impere la ideología nacionalista y donde se haga una política económica de extrema izquierda y donde todo lo español y lo liberal sea excluido a través de diferentes herramientas de ingeniería social, incluyendo la lingüística, para que la diáspora termine depurando el censo y al final, poco a poco y con el correr de los años, se llegue a una solución negociada para definitivamente proclamar la independencia del País Vasco, que será la victoria final de Bildu. Este es el proyecto político de futuro, ya no solo es que no condenen a ETA, este es el proyecto político por el que ETA mató y que Bildu, que solamente ha renunciado a los medios y no a los fines, mantiene, y esos son los fines a los que ahora mismo se ha adherido el PSOE. Ese es el gran giro que se ha producido hoy, que el PSOE bendice el proyecto político de futuro de la segregación final de Euskadi del resto de España.
Jorge, una de las peores cosas que hemos visto hoy es de nuevo la división en las calles de Pamplona.
Sí, hoy se ha puesto otro sillar en el muro del sanchismo, ¿no? Navarra partida por la mitad, Pamplona partida por la mitad, por el lado de los constitucionalistas que apoyaron a la lista más votada, y a otro lado, pues los partidarios de una Navarra no española, de una Navarra que inicia un camino de anexión al País Vasco, y esto evidentemente tensiona, crispa y divide a unos navarros a los que además se les mintió, porque se ocultó este pacto que estaba perfectamente trazado desde antes de mayo de este año y que se ocultó por razones tácticas, porque electoralmente Sánchez sabía que si proclamaba su vínculo con Bildu durante las elecciones de mayo y de julio, igual no le hubiera salido la suma que le salió finalmente, ¿no? Así que a la infamia de darle a Bildu el poder se le une la mentira.
Y la última, esos aplausos de los concejales de Bildu a los concejales del Partido Socialista de Navarra, ¿cómo crees que habrán sentado algunos históricos socialistas que se jugaron la vida?
La verdad es que en el último mes te pones a pensar quién ha felicitado a Sánchez y entre algunos otros le han felicitado jamás. Le ha felicitado los hutíes, proiraníes, que están intentando colapsar el tráfico internacional en el Mar Rojo, y le ha felicitado Bildu. Tres grupos terroristas felicitando a Sánchez. No parece que sea, digamos, la gente de las compañías de las que uno debería presumir. Pero como todo vale con tal de que gobiernen los sedicentes progresistas y que no toque poder el centro-derecha, pues quien quiera ver esto como un avance del progresismo, tipo Óscar Puente, pues allá él. Lo que tenemos después del día de hoy, y por desgracia no es una inocentada, es una España más dividida, una Navarra más dividida, una Pamplona más dividida, ojalá, me gustaría decir que el 2024 incorpora expectativas un poquito más halagüeñas, pero me parece que no va a ser así, que la división se irá profundizando en las calles y las instituciones.
Pues la firma la ha puesto Jorge Bustos. Muchas gracias, Jorge.
Un abrazo, Rubén.
Pa Paloma Serrano, buenas
Hola,
noches.
Rubén. Buenas noches.
Tienes un mensaje muy importante de Mutua.
Sí, subir está muy bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, ahí hay que huir. Bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, hay un teléfono 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la Fundación Alquiler Seguro estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2024 en tu hogar.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
¿Cómo va ese catarro?
Va mejor, ¿eh?
Vamos aguantando,
¿eh? Se nota ya, ¿eh? Estamos viendo la recta final ya.
Sí, lo que pasa es que nosotros estamos saliendo, pero hay otros que están entrando.
Hay otros que están entrando, claro, porque hay otros que se lo estamos contagiando, aunque hay mucha mascarilla.
Sí, hay mucha mascarilla, que es importante. Y lavado de manos.
Exacto.
Ojo, que eso que aprendimos en la pandemia, que no se nos olvide. Bueno, vamos a la economía. Finalmente va a haber huelga. El personal de tierra en Iberia va a parar entre el 5 y el 8 de enero, ambos incluidos, coincidiendo con Reyes y con la operación retorno de las vacaciones de Navidad. La reunión entre la aerolínea y los sindicatos, Iván, ha finalizado sin acuerdo.
Sí, no ha habido cambios de última hora, los paros se mantienen, hasta 29 aeropuertos se van a ver afectados por esta huelga, que no solo va a perjudicar a Iberia, sino que va a complicar las operaciones de más de 90 compañías aéreas a las que presta este servicio, el del personal de tierra, se llama Handling, en la red de AENA. Unos paros que llegan después de que Iberia haya perdido en concurso ese servicio del personal de tierra en 8 de los principales aeropuertos del país, y esto ha obligado a la empresa pues a sustituir a los trabajadores que prestaban este servicio, y en vez de tener trabajadores propios, pues lo que va a hacer es contratar a través de un tercero. Algo que los sindicatos están frontalmente en contra, no están de acuerdo, y la aerolínea, por su parte, lo que lamenta es la postura de estos y recuerda que ningún puesto de trabajo peligra con este cambio.
Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas dentro de una semana. Más o menos en 7 días.
Sí.
A ver cómo está esta cuestión, porque hay mucha gente que vuela. Eso es un fin de semana de mucho tráfico aéreo y a ver qué ocurre. Por cierto, que hay que hablar de facturas.
Sí.
Los expertos calculan que la factura de la luz va a subir hasta un 15% en los próximos meses, después de que el gobierno haya eliminado las bonificaciones fiscales, tanto a la electricidad como al gas. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. El incremento del 5 al 10% en el IVA se traducirá en una subida de 2,5 euros ya en enero, si tomamos como ejemplo la factura media de noviembre en España, que ascendió a 50 euros. Pero al terminar junio, con la recuperación total del IVA y de los impuestos a la electricidad, el incremento será de alrededor de 9 euros. Una cantidad que se va a comer parte de la mejora de los precios, ya que con las reservas del gas al 90%, los analistas no esperan subidas si no hay sobresaltos. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energías.
Nosotros esperamos unos precios para el gas por debajo de los 35 euros megavatio hora y que toquen con los dedos eólica y fotovoltaica el nivel del 50%, y ellos nos darían unos precios de la energía entre los 60 euros en megavatio hora y 80 euros en megavatio hora.
Sería una rebaja, por tanto, de entre el 30 y el 10% comparado con el precio medio de este año. El gas ha estado a 39 euros en megavatio de media y la electricidad en 90 en el mercado mayorista.
Pues nada, va a haber que volver a sacar la calculadora y a ver cuando lleguen las facturas, ir sumando y a ver cómo queda la cosa. Por cierto, que hemos hablado mucho del gobierno y de ese decreto anticrisis, ese decreto de medidas que se han prorrogado. Entre esas medidas está la de bajar el IRPF. Bueno, pues la oposición pone condiciones y hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido que esa rebaja o supresión del IVA también afecte a dos alimentos de primera necesidad. Aquí hay debate, ¿eh? Se lleva pidiendo desde el inicio de este paquete de medidas que tanto la carne como el pescado también vean cómo se rebaja su IVA.
De momento el gobierno está haciendo todo lo posible para que el Partido Popular no apoye lo que no conoce, lo que no fue dialogado y lo que no fue negociado. No obstante, volvemos a insistir. No se le puede decir a una familia española que la carne y el pescado y la conserva no es un alimento básico.
En su momento hablamos con el sector. Y claro, ellos pedían también esa rebaja debido al incremento de los costes. Pero claro, no ha salido adelante y ya es prácticamente imposible cuando se están decayendo muchas de esas decisiones que se pueda aplicar. Ya veremos cómo queda la cosa. Unas medidas, por cierto, que siguen dando que hablar, incluso dentro del gobierno. Y hay un aspecto, el del impuesto a las energéticas, que tiene su aquel. A la vicepresidenta Yolanda Díaz no le ha gustado cómo ha quedado finalmente, ¿no?
Sí, es verdad que Yolanda Díaz ha ganado el pulso en otros aspectos de ese decreto anticrisis, pero en este, en el impuesto a las energéticas, específicamente, la ministra de Trabajo ha visto cómo se imponía su socio de gobierno y, en particular, la ministra Nadia Calviño. Por eso Díaz ha aireado hoy su desacuerdo con lo que ha tachado de regalo fiscal a estas compañías. Lo ha hecho en Televisión Española.
Yo creo que cualquier persona en nuestro país no puede entender por qué le bajamos los impuestos a las grandes energéticas, y por eso vamos a trabajar en el Real Decreto para intentar que estos incentivos, desde luego, se corrijan y, lejos de bajarle los impuestos, sean ellas las que contribuyen a la salida de la crisis en nuestro país.
A mí esto me ha sonado a todas las medidas que me gustan están bien y las que no me gustan están mal. Hay que rediseñarlas, ¿no?
Básicamente, es que ¿qué le enfada a Yolanda Díaz, Rubén? Pues mira, que el gobierno ha rediseñado ese gravamen a las energéticas, lo contábamos ayer, y lo ha rediseñado como querían Sánchez y especialmente la ministra de Economía, que es saliente, Nadia Calviño, porque han introducido una modificación para que las empresas energéticas puedan desgravarse determinadas inversiones. Básicamente, redirigir ese dinero que iría a las arcas del Estado, que es lo que quiere Yolanda Díaz, hacia proyectos verdes y de descarbonización. Por cierto, que las propias energéticas creen que el cambio en este impuesto va por buen camino, pero es verdad, dicen, todavía desconfían de cómo van a ser esas deducciones.
Y hay que seguir hablando de las medidas anticrisis que no han convencido a todos. ¿Quién está entre los que menos satisfechos se encuentran? Pues el sector del transporte. Y es que además de la retirada de la bonificación fiscal a la electricidad y al gas, hay otra medida que decae. que es la de la bonificación al carburante para los transportistas. Eran, junto con los agricultores, el único colectivo que seguían teniendo descuentos aún en gasolina y gasóleo. De los 20 céntimos por litro iniciales, pasaron a 10 y ahora mismo están en 5. Y eso termina pasado mañana, como quien dice, el 31 de diciembre. A partir de enero se elimina la bonificación y el sector ve como una de sus principales ayudas contra la inflación se acaba. José María Quijano es el secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo afecta la eliminación de esta medida al sector del transporte?
Bueno, pues al sector la verdad es que le hace daño. Nosotros últimamente habíamos mandado escritos al gobierno para que se mantuviese la medida. Al parecer, bueno, pues el problema lo veían en que Europa limitaba la posibilidad de ayudas hasta el 31 de diciembre, pero luego en el marco europeo se ha habilitado una prórroga para que los países puedan seguir manteniendo estas ayudas. De hecho, pues algunas otras se han mantenido, ¿no? Y a nosotros, pues concretamente, que en estos momentos estaba situado en una bonificación de 5 céntimos el litro, se acaba el 31 de diciembre, como ha dicho usted, y nos han dejado fuera de esa prórroga de ayudas, cuando hoy en día el precio del combustible neto, quitada la ayuda, está exactamente igual que el que teníamos en abril del 2022 cuando se pusieron los 20 céntimos de ayuda, con lo cual estaríamos en la misma situación. Y además tenemos a la vista, primero, que en los últimos meses ha caído la demanda de transporte, con lo cual bueno, hay más competencia en el mercado. Y por otra parte, la situación actual de los distintos conflictos que hay a nivel mundial, pues no presagian que en los próximos meses vaya a seguir cayendo el precio del combustible, sino todo lo contrario, ¿no?
¿Qué tal? Perdón, José María.
Sí, dígame.
¿Qué tal? Buenas noches. Dice usted que el gobierno tiene una excusa para la eliminación de esta bonificación. ¿Os la ha explicado al sector?
No, nos han contestado a la petición que les hemos hecho de la prórroga. También es cierto que han cambiado recientemente las carteras y los ministros y la medida entonces pues fue adoptada por otros ministros. No creo que tampoco sea la excusa, simplemente que bueno, pues han debido decidir que en estos momentos no procedía y la han quitado. Esperemos que con los nuevos ministros, el ministro de Transporte y los nuevos ministros de los otros ministerios competentes, podamos sentarnos pasados unos días y recapaciten sobre esto y se pueda adoptar una nueva medida, ¿no? Ya le digo que en estos momentos nos encontramos un poco a la par con la situación de cuando se implantaron los 20 céntimos.
¿Hay un cálculo de lo que va a suponer la retirada de esta medida para el bolsillo de un transportista? ¿Cuánto dinero le va a costar de más?
Pues son 5 céntimos. Calcule que un transportista consume en torno a los 50.000 litros al año. Habría que hacer la multiplicación, pero vamos, en cualquier caso...
Un aumento problema, importante.
Sí, el problema es que todo esto, para un sector como el nuestro, que es un sector de pequeñas y medianas empresas y de mucho autónomo, es complicado el llevar un incremento de costes al mercado, ¿no? Sobre todo cuando hay mucho contrato que es spot, se realiza día a día y no puedes aplicar una fórmula de indexación en contratos continuos. Y esto, pues, con una bajada de la demanda en los próximos meses del transporte, pues puede suponer un nuevo una nueva situación complicada para el sector, ¿no?
¿Y esta eliminación de esa bonificación, José María, puede llegar a provocar huelgas, paros en el sector?
Hombre, deseamos que no sea así. Nunca se sabe lo que puede ocurrir ante un futuro, ¿no? Lo que puede ocurrir en los mercados y lo que puede suponer si de repente se dispara el precio del combustible y el mercado de transporte, pues la demanda baja de forma excesiva, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Pero en cualquier caso, el que se mantuviese ahora esta ayuda de los 5 céntimos de forma momentánea durante algún mes, no se expondría un detrimento importante para la fiscalidad de las arcas públicas, porque ahora mismo estaría incluso recuperando el mayor ingreso fiscal que en el momento que se implantó los 20 céntimos de bonificación. Hay margen para mantener los 5 céntimos y que se siga recaudando más o menos la misma cantidad.
Pues José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancía, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes.
Pues es una de las consecuencias de ese decreto anticrisis que prorrogó ayer el gobierno. Un decreto que ha incluido alguna sorpresa, ¿no? Y es que Hacienda va a poder obligar a los particulares a presentar la declaración de la renta exclusivamente por medios electrónicos. Ojo a esto.
Ahí a hurtadillas ha metido el gobierno, ¿eh? Con ese decreto ley, esa sorpresa de última hora, Rubén, que hemos conocido hoy mismo, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Entre esas medidas, este apartado en el que el texto modifica la ley del IRPF y lo hace para introducir, como decías, la obligación de la presentación por medios electrónicos, eso sí, con solamente un requisito de la declaración de la renta. ¿Cuál es el requisito? Pues que la Administración Tributaria asegure siempre la atención personalizada a los contribuyentes que precisen de asistencia para el cumplimiento de esta obligación. O sea que puede ser obligatorio, pero tienen que ayudarnos a hacerlo. Veremos cómo. Lo que no se aclara en el BOE es si ya se va a aplicar en la próxima campaña de la renta, esa que tenemos que hacer en torno al mes de mayo. Bueno, el Ejecutivo responde con este cambio a una sentencia del Supremo que tumbó parte de la orden del Ministerio de Hacienda de 2019 que obligaba a eso, a presentar de forma generalizada la declaración de la renta exclusivamente por vía electrónica. Y claro, eso sentaba jurisprudencia y la única vía para obligar a hacerlo por Internet, básicamente, a los usuarios, era mediante ley. Y eso es lo que ha hecho el gobierno en este decreto ley, lo ha metido ahí.
Ese tema me lo apunto y lo vamos a seguir porque sí, puede tener consecuencias, ¿eh? Pues. Más cuestiones. El aumento de las bajas laborales, que está provocando un nuevo repunte de absentismo en las empresas. Más de 1 millón de asalariados no han acudido ni un día a su puesto de trabajo.
La tasa de absentismo en España, que ha vuelto a aumentar, Rubén, hasta el 7% en el tercer trimestre del año. Tú lo decías, son 3 décimas más que en el mismo periodo del año anterior. En cuanto al absentismo por incapacidad temporal, la tasa se sitúa en el 5,5%. Si miramos por comunidades autónomas, País Vasco es la que tiene mayor tasa, seguida de Navarra y de Cataluña. Y por sectores, donde más se falta trabajar es en la industria, seguida del sector servicios y del de la construcción. Y otro dato que hemos conocido hoy, interesante, es el de la siniestralidad laboral, que cae un 4% respecto al año anterior.
Y antes de atender al invitado, en las familias españolas seguimos tirando de ahorros, ¿no?, para afrontar los gastos diarios.
Sí, se han reducido y mucho los depósitos, de hecho, a nivel récord. Se han retirado más de 22.000 millones de euros hasta el mes de noviembre, es el dato más alto desde 2003. Tú lo has dicho, la caída se debe al uso del ahorro para hacer frente al incremento de los gastos, pero también, ojo, esa retirada de los depósitos viene dada por la búsqueda de productos más rentables. Es verdad que los bancos no han terminado, Rubén, de remunerarlos, esos depósitos, acorde a la subida de los tipos de interés, y los españoles, pues claro, buscamos toda la rentabilidad posible.
Hablábamos hace un momento de que se había introducido lo del tema de la declaración de la renta así como de tapadillo. Bueno, pues también de tapadillo, mientras se aprobaba ese decreto anticrisis, el gobierno sacaba adelante el nuevo plan de residuos nucleares. Es el séptimo en democracia y hay una fecha marcada en rojo, 2035. Será el año tope para que todas las centrales nucleares españolas, las 5 que hay operativas, estén cerradas. Alfredo García es divulgador de ciencia y tecnología nuclear. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Oye, lo que vende el gobierno es que se alarga la vida útil de las centrales nucleares. ¿Esto es así?
Bueno, dice el gobierno que respecto al sexto plan de general de residuos radiactivos, que es del año 2006, que en ese momento se hablaba de que las centrales pararían cuando tuvieran 40 años, pues efectivamente sí que hay un retraso en ese cierre. Pero en realidad lo que dice es falso, porque hay un acuerdo desde el año 2019 entre el gobierno y las eléctricas en el que se cerrarían las centrales nucleares progresivamente empezando en el año 2027 y 2035. Con lo cual, este séptimo plan general de residuos radiactivos no aporta ninguna novedad al respecto.
¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. ¿Qué te iba a preguntar yo?
Buenas noches.
Claro, ¿qué cambia entonces exactamente en este plan? Porque si nos estás diciendo que no se alarga la vida útil de las centrales nucleares.
Lo que cambia sustancialmente es cómo gestionar los residuos radiactivos. Aquí en España los partidos que han estado en contra de la energía nuclear, especialmente el PSOE, que además ha gobernado en muchas ocasiones y está gobernando ahora, lo que le ha interesado decir siempre es que no existe solución a la gestión de los ríos radioactivos, cuando en realidad sí que existe una solución tecnológica y es una solución probada internacionalmente. Lo que pasa es que si tú dices que no tiene solución, estás ayudando a tu argumento en contra de la energía nuclear. La solución que se ha adoptado internacionalmente, y es una solución temporal inicialmente, que es el almacén centralizado de residuos radiactivos, temporal centralizado, perdón, del ATC, que es lo que tiene, pues yo que sé, Suiza, Países Bajos, Francia, muchos países tienen esta forma de almacenar y centralizar todos los residuos de todas sus centrales nucleares. Eso se iba a hacer en España, se promovió desde el año 2006 con un acuerdo por unanimidad en el Congreso de los Diputados, se instó entonces al gobierno de Rodríguez Zapatero para iniciar los trámites de la construcción del ATC, y por diversas controversias políticas, y todas tenían que ver precisamente con evitar esa solución, al final lo que se ha optado el gobierno es por que cada central nuclear tenga su propio almacén temporal individualizado, y que eso representa un sobrecoste que depende de quien haga los números, va entre los 2.000 millones y los 3.700 millones adicionales, que como las centrales nucleares, los propietarios ya están pagando la gestión de los residuos radiactivos, esto representa un sobrecoste sobrevenido que tienen que pagar y que, claro, lógicamente no están de acuerdo, porque ya se había hablado de un almacén centralizado.
O sea que todo es más caro, ¿no? O sea, con este plan, por un lado, la desmantelación se cifra en 20.000 millones de euros, y luego con el tema que nos acabas de contar de estos almacenes temporales, también va a subir el dinero que hay que poner.
Efectivamente, porque es que además el desmantelamiento de una central nuclear, el objetivo es dejar el emplazamiento en las mismas condiciones que se encontraba antes de que se empezara a construir la central nuclear. Es decir, si en esa zona había cultivos o había un parque infantil, se podría volver a instalar, ¿no? Es decir, se queda el emplazamiento en las mismas condiciones. Eso no se va a poder producir precisamente porque ahora en cada emplazamiento donde hay una central nuclear vamos a tener un almacén temporal individualizado que va a durar como mínimo hasta 2070. A partir de ese momento se supone que tendremos un almacén geológico profundo, que eso también estaba previsto en el anterior plan, pero que al no tener un almacén centralizado, pues vamos a tener que diseminados todos nuestros residuos radiactivos de forma segura, eso es importante decirlo, están de forma segura, pero de forma poco eficiente, repartidos por todo el país.
Entonces, Alfredo, la idea de esos almacenes temporales parece buena, pero entonces, ¿también debería haber ese almacén temporal centralizado o...?
Bueno, es que si tuviéramos ese almacén temporal centralizado, como lo vamos a tener en Villar de Cañas, ya no serían necesarios esos almacenes individualizados. Es decir, que una vez que fueran cerrando progresivamente todas las centrales nucleares, esos residuos se quedarían en ese almacén centralizado. Insisto, como tiene la mayoría de los países avanzados del mundo.
Y una cuestión, ¿cómo encaja todo esto? Porque venimos de la cumbre del clima, de la COP28, y bueno, una de las apuestas era directamente prescindir, ¿no?, de los combustibles fósiles, y una de las cosas que se ponía sobre la mesa era el uso de la energía nuclear. Si eso va hacia adelante, nosotros nos vamos a quedar un poco atrás, ¿no?
De hecho, esta COP, que bueno, como todas las COP son siempre decepcionantes, porque cada país pues rima la escoba a su sardina, nadie quiere hacer unas grandes reducciones de emisiones, pero ha tenido es un nuevo paradigma, ha salido una nueva, yo creo que es una forma diferente de plantearse la lucha contra el calentamiento global, que es que por primera vez en los acuerdos se habla explícitamente de la energía nuclear como una de las soluciones a implementar para ayudar a reducir las emisiones. Eso no había ocurrido nunca, hemos tenido muchas COPs y nunca se había hablado claramente de esa herramienta que es la energía nuclear. Además, un grupo de 23 países ha firmado un acuerdo de intenciones de triplicar la producción nuclear para el año 2050, y en ese acuerdo no están los países que más van a contribuir a esa triplicación, que son China, Rusia, India, no salen en ese acuerdo, pero van a contribuir también a conseguirlo. Por lo tanto, lo que se está demostrando es que la mayoría de los países avanzados del mundo apuestan por un mix entre las energías renovables y la energía nuclear. Las únicas excepciones clamorosas son Alemania, que ya sabemos lo que les ha pasado debido al cierre de su industria nuclear. Están quemando más gas y ahora mismo más carbón porque tienen problemas de suministro de gas. España es la otra excepción. Y realmente no hay más países en el mundo que estén en esa situación. Es decir, el resto de países que tienen centrales nucleares siguen apostando y siguen con planes de construir más.
Claro, y aquí entonces ahora mismo estos 7 reactores que tenemos activos aportan alrededor del 20% de la electricidad del país. Cuando se cierren, se supone en 2035, ¿cómo se va a aportar ese porcentaje tan alto de energía?
Lo que nos vende el gobierno en su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que no deja de ser una forma de implementar el programa electoral del PSOE a un plan que pide la Unión Europea para hacer la transición energética, lo único que ofrece es que dice que va a haber más instalación de energías renovables. Eso es positivo, pero todos sabemos que las energías renovables son variables y que necesitan alguna energía o alguna tecnología que les complemente y que cubra los momentos en los que no están produciendo, ¿no? Hay momentos en los que no hay viento y no hay sol, ¿no? ¿Qué es lo que propone ese plan? Un almacenamiento masivo en baterías y en centrales de bombeo que no se está implementando, que no es que vaya retrasado, es que simplemente no se ha comenzado a implementar. Y lo que dice, por supuesto, digamos de tapadillo, es que mantiene los 26 gigavatios de centrales de ciclo combinado de gas, es decir, equivalente a 26 reactores nucleares. Lo que tampoco se explica es que la mitad de esos 26 gigavatios, de aproximadamente 13, están en un estado de mantenimiento deplorable y, de hecho, las eléctricas ya han manifestado su intención de pedir permiso al gobierno para poder cerrar esas centrales térmicas de gas. Y, sin embargo, el gobierno está pidiendo a Europa que ponga alguna traba para que no permita cerrar esas centrales, porque saben que las van a necesitar cuando cierren las centrales nucleares. Es decir, si cierran las centrales nucleares, vamos a quemar más gas en unas condiciones muy deplorables en cuanto al mantenimiento de esas centrales. Vamos a tener riesgo de apagones, aumento del precio de la electricidad y aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Pues Alfredo García, divulgador de ciencia y tecnología nuclear, muchísimas gracias por la clase, que nos ha venido muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Bueno, Iván, que mañana hay que madrugar, ¿eh?
Mañana también tenemos 9, plancha mañana, ¿eh?
Sí, a las 9 nos cambian de la cartera de economía, ¿no?
Sí.
Y hay crisis de gobierno.
Y nos dice lo que han subido los precios.
Ah,
es que mañana tenemos mucha plancha
es
también.
Es verdad, Rubén. Es verdad. Lo de los precios, como si no lo supiéramos ya.
Eso te iba a decir.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de amor que hemos vivido en primera persona de todos los oyentes, de gente que ni conocemos, de montones de equipos de fútbol y de clubes deportivos, de personas muy conocidas y personas absolutamente anónimas que nos manifestaron su cariño por Pepe Domingo Castaño. Este ha sido el año del adiós de Pepe y ha sido también el año en el que hemos recogido todo el cariño que él se merecía. Yo espero que en el 24 sigamos compartiendo muchas buenas historias juntos.
En Tiempo de Juego, Paco González y Manolo Lama comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.